Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con la psicóloga Marcela Cuevas, coordinadora del equipo infanto-juvenil del Centro de Psicología Aplicada CAPS de la Universidad de Chile y docente del Diplomado en Psicoterapia Sistémico-Narrativa Infanto-Juvenil y del Magíster en Psicología Clínica, mención infanto-juvenil, de nuestro Departamento de Psicología. Con ella vamos a hablar del espectro autista, un tema sobre el que queremos ahondar y derrumbar varios mitos. Pero como siempre, primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Quiero luz. Sabes Hola, soy Felipe Parrado, investigador postdoctoral del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, y hoy en nuestra sección Racuento me encuentro con Beatriz Roballo para hablar de políticas públicas. Hola Beatriz, ¿cómo estás?
Hola Felipe, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte y saludar a la audiencia de Racuento en este espacio, revisitándolos ahora desde otra perspectiva.
Gracias Beatriz. Ya nos habías acompañado en la charla con Vanessa sobre OPAL, y en esta oportunidad te invito a hablar sobre políticas públicas y pues para la audiencia que tal vez no escuchó el otro capítulo. Beatriz es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en gobierno y políticas públicas y una maestría en ciencia del comportamiento. Beatriz, quería preguntar, ¿qué hace o qué hace la psicología en la política pública? ¿Cuál es el papel o el rol que tenemos los psicólogos en este campo?
Muy bien, Felipe. Pues fíjate que para poder responder eso, hay primero que pensar, o una cosa que es importante hacer es definir las políticas públicas o entender para qué sirve una política pública. Tú sabes que la organización de los estados se debe principalmente a la idea de garantizar condiciones de bienestar para quienes habitamos en esos contextos, en el contexto de los estados y de las naciones. Y que la idea de que se organicen gobiernos está también relacionada con tener mecanismos que garanticen que la distribución de los recursos ofrece garantías para quienes habitan en esos contextos. Tradicionalmente, las decisiones sobre cómo se distribuyen los recursos, las decisiones sobre quiénes participan, las decisiones sobre las cosas importantes de los estados suelen o solían hacerse principalmente en modelos de arriba hacia abajo, es decir, un gobierno central era el encargado de decidir cómo, por ejemplo, se distribuía un presupuesto nacional o cómo se resolvía un problema relevante para una sociedad en particular. Y tú, por ejemplo, nuestro conflicto armado en nuestro país, me refiero a Colombia, las decisiones sobre cómo resolver o cómo intervenir ese problema en un modelo tradicional suelen centrar la atención o hacer mucho peso en lo que hace el gobierno central o lo que está en cabeza del gobierno. Por supuesto, nosotros elegimos a quienes nos representan en el gobierno, pero las decisiones pesan y los criterios de decisión están muy centrados en quienes ocupan esos lugares. Pero con la perspectiva de política pública se abre una puerta diferente, y es, hay varios problemas de esos que afronta la sociedad, que son problemas cuyas características, definiciones y formas de resolución dependen mucho de quienes experimentan esos problemas, es decir, de las comunidades reales que viven el problema día a día. Entonces, en esta idea de solucionemos teniendo en cuenta a esas comunidades, emergen las políticas públicas como instrumentos para intervenir esos problemas de forma participativa. De forma participativa es comprendiendo el escenario de todos los involucrados posibles en un problema en particular. En el lenguaje de política pública, a esos involucrados se les conoce como los actores de política. Y los actores de política pueden ser quienes experimentan el problema, pero también quienes son causantes del problema, quienes tienen que ver con cómo se soluciona el problema, quienes terminan afectados por la solución del problema, y quienes de alguna forma tienen que ver con resolver ese problema, con aportar recursos, con intervenirlo, con evaluarlo, con lo que sea que toque hacer al respecto. Entonces, la política pública es un medio, es un instrumento de gobierno en el que un problema público, ¿cierto? Un problema que es definido o reconocido como público, es abordado por múltiples actores y coordinado, incluyendo también en ese múltiples actores, un trabajo coordinado con las instancias gubernamentales y estatales. Entonces, en ese contexto, entender el papel de la psicología involucra incluso entendernos a nosotros mismos como actores de política. Es decir, los profesionales en psicología participamos de la resolución de problemas públicos aportando herramientas para interpretar problemas, para interpretar comportamiento en el marco de esos problemas, pero también somos actores que sufren problemas. Es decir, también hacemos parte de quienes tienen la oportunidad de utilizar su voz como una forma o como un canal, digamos, poderoso de participación en la sociedad, utilizar su voz para decir, aquí hay un problema, lo estamos experimentando de esta forma y nos gustaría que fuera intervenido con ayuda del gobierno. Un problema público básicamente es un problema de una comunidad que es tan complejo y que excede las capacidades de la comunidad que no se puede resolver con lo que tiene la comunidad, sino que hay que llamar otras instancias, incluyendo la gubernamental. Entonces, nosotros en psicología tenemos mucho que aportar por el tipo de conocimiento que nosotros producimos en nuestra disciplina y el tipo de técnicas y de soluciones que desarrollamos en el marco de la profesión ya como disciplina aplicada. Son herramientas para la comprensión del comportamiento, pero también para la intervención del comportamiento, que no solamente sirven para navegar escenarios como el de los problemas de la salud mental, sino cualquier problema que involucre interacciones entre un ser humano y su entorno.
¿Tú crees que frente pues a las demás ciencias sociales o en la interrelación, qué es lo que podemos aportar y qué experiencias conoces tú de éxito? Tal vez si nos puedas comentar de la participación, como haces el llamado de involucrarnos en ello a nivel de Latinoamérica, o sea.
Yo te diría que una cosa importante es entender cómo funciona una política pública, o más que cómo funciona, es cómo se cosecha una política pública. En el marco de análisis de las políticas públicas hay un esquema que es como el esquema favorito o el medio de comunicación más genérico entre analistas para hablar de política pública, que es algo que se llama el ciclo de política o el análisis secuencial de política. En ese contexto o con esa herramienta, las políticas se organizan o el proceso de producción de una política se organiza en múltiples fases. Hay una fase que es la fase de identificación del problema, definición del problema público, ¿cierto? Que es ese problema que excede las capacidades de una comunidad. Entonces, ¿qué dimensiones tiene? ¿Cómo es? ¿Y cómo le va a tocar la puerta a la agenda política, ¿cierto? A la agenda del gobierno para que sea concebido como un problema que hay que intervenir con todos los, diríamos en nuestro país, con todos los juguetes, ¿no? Hay que salir con toda a intervenir el problema porque causa mucho malestar. Entonces, el primer paso es la definición del problema público. La segunda fase del ciclo es la publificación, el agendamiento de ese problema, es decir, que ya entre dentro de la agenda política. Para eso, por ejemplo, es importante primero un paso previo o intermedio, que es cómo circula la narrativa sobre ese problema en la agenda de medios. Esto es los medios masivos, noticieros, programas radiales, por ejemplo, Raconto es un ejemplo de un medio en el que pueden circular narrativas en torno a problemas que están tratando de publicarse en la agenda política. A eso se le llama publificación del problema público. Cuando logras ser publicado, cuando logra entrar en la agenda política, entonces se activa la tercera fase, que es la definición de alternativas de solución del problema. Y esto es algo muy interesante porque significa que todos los grupos de interés que están ligados a ese problema, como que hacen una apuesta cada uno con respecto de cuál debería ser, cuál proponen que sea la solución a ese problema. Hay mucha puja política allí, hay mucho cabildeo por hacer porque se trata pues de tener el poder de participar en el proceso de decidir cuál es la alternativa que resuelve el problema. Una vez existen las alternativas, entonces viene el momento que muchos denominan como el fundamental en términos analíticos en política pública, que es la toma de decisión. Y es, ok, el tomador de decisión, que puede ser o un alcalde o un gobernador o el presidente o el jefe de la Junta de Acción Comunal, a quien sea que le toque por la forma en la que se construyó la política, esa persona tiene que tomar la decisión sobre cuál es la alternativa de solución que se va a implementar. Y pues entran un montón de criterios políticos, económicos, sociales, culturales, los que tú quieras poner allí suelen ser concebidos como criterios importantes para elegir de las múltiples alternativas. Por supuesto que eso es un acto político porque significa que estás apoyando lo que algunos grupos de interés han logrado empujar en ese sentido, en esa parte del ciclo. Luego sigue la implementación, que es ya se implementa la solución mediante programas, planes, proyectos. Y luego viene la evaluación de lo implementado, ¿no? Si se resuelve el problema con la solución elegida o no. En ese contexto de ese ciclo, Nosotros, profesionales de psicología, investigadores en psicología, tenemos, digamos, como puntos de participación claves en cualquier lugar de ese ciclo de política. Pero, por ejemplo, uno que a mí me llama, o varios que me llaman mucho la atención son, por ejemplo, nosotros en investigación hemos desarrollado herramientas, instrumentos, técnicas que nos permiten caracterizar, por ejemplo, percepciones, creencias, estereotipos, ideas de las personas, porque las hemos estudiado, hemos tenido que recurrir a la sistematización o a desarrollar estrategias de sistematización de ese tipo de información para poder realizar los estudios que nosotros tradicionalmente hacemos en psicología básica o también en aplicada. Entonces, muchos de esos instrumentos son requeridos para recolectar información sobre la sensación problemática, que es como lo llaman en análisis de política, la sensación problemática de las comunidades afectadas, de los actores de política. Ya pensando, o sea, digamos, teniendo en cuenta eso que te estoy diciendo, fíjate que, de nuevo, por las dimensiones de nuestra profesión, por las áreas de aplicación que nosotros hemos ido desarrollando históricamente y que en América Latina se concentran principalmente en clínica educativa, organizacional y forense. Esas son como las cuatro líneas más desarrolladas en los países de América Latina en psicología. Entendiendo esos campos y también entendiendo el nivel de desarrollo que nosotros hemos logrado en materia de producción de nuevo conocimiento en el área disciplinar de la psicología, pues son muchas nuestras opciones de participación en un ciclo de política. Yo creo que a nosotros nos falta pensarnos cómo en el proceso formativo de los profesionales del futuro vamos a involucrar componentes que les permitan desarrollar competencias ya no solamente para hacer psicología, para la atención individual, por ejemplo, o hacer psicología para producir conocimiento sobre el comportamiento, sino también hacer psicología para ser, por ejemplo, promotores de política, hacer psicología haciendo cabildeo, hacer psicología para intervenir en alguno de los elementos del ciclo de política. Yo veo ese futuro muy cercano. De hecho, hay universidades que ya han empezado a orientar sus programas de pregrado o de licenciatura, incluyendo componentes que se orientan o que están dirigidos a desarrollar competencias en estos sentidos que te digo, lo cual me parece maravilloso, pero nos toca trabajar aún más. Y creo que el trabajo gremial en ese sentido también está por hacerse. Ya también hay mucho que ha emergido en esa dirección, pero nos falta todavía dimensionarnos más en el ciclo de política. Ejemplo fundamental, y yo creo que tú lo vas a recordar, y es posible que personas de nuestra audiencia también tengan algún contacto con esto porque se convirtió en un ejemplo muy famoso en América Latina, es la Bogotá, yo soy bogotana. Las políticas de educación ciudadana que experimentamos los bogotanos en el periodo 93 al 2000. Esto es durante las alcaldías de Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa, la primera alcaldía de Enrique Peñalosa. En el contexto de esas alcaldías se implementaron al modo, o sea, al estilo política pública, unos programas de conciencia orientados a crear conciencia ciudadana que tenían como objetivo desarrollar prácticas de comportamiento que fueran consistentes con el vivir bien en la ciudad. Y entonces nos entrenaron para cruzar las calles cuando el semáforo lo indicaba, nos entrenaron a cruzar las cebras en lugar de cruzarnos por la mitad de la calle, a decir buenos días, a no pasarse los semáforos en rojo los conductores de los carros. Bueno, un montón de cosas fueron entrenadas en ese contexto. Esos programas de intervención de comportamiento ciudadano, en ese momento etiquetado como conciencia ciudadana, fueron apoyados por equipos de psicólogos de ese momento de la historia, que aportaron su conocimiento en términos de, por ejemplo, control del comportamiento por consecuencias, ¿cierto? Es decir, toda esta teoría operante llevada a un nivel macro en la sociedad.
Beatriz, pues nada más sino agradecerte el tiempo y de verdad por volver a estar aquí con nosotros en Raconto.
Felipe, muchísimas gracias. Para mí es de verdad un placer y un honor volverlos a visitar. Para mí que exista Raconto es algo muy motivador y muy inspirador, porque tal cual hemos comentado tú y yo en otros escenarios, es muy importante que nuestra profesión dialogue con la comunidad y la comunidad no solamente intragremial, sino la sociedad, que nosotros nos entendamos como parte de la sociedad, es fundamental.
No, muchísimas gracias, Beatriz, y gracias a la audiencia por estar con nosotros de nuevo en Raconto, una sección especial del programa Subjetividades Constituyentes bajo la dirección de Daniela Suau.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con la psicóloga Marcela Cuevas, coordinadora del equipo infanto-juvenil del Centro de Psicología Aplicada CAPS de nuestra Universidad de Chile y docente del Diplomado en Psicoterapia Sistémico-Narrativa Infanto-Juvenil y del Magíster en Psicología Clínica, mención infanto-juvenil. Con ella vamos a hablar del espectro autista, un tema muy interesante sobre el cual hoy aclararemos varios mitos. Además, aprovechamos de contarles que el Centro de Psicología Aplicada CAPS tiene una cuenta en Instagram, @caps.uchile, donde pueden encontrar diversos contenidos como este que son muy útiles. Muy buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás?
Hola Daniela, muy bien, mucho gusto en saludarte nuevamente.
Marcela, comencemos hablando por qué se suele hablar del TEA, ¿no? Cuya sigla sabemos que es Trastornos del Espectro Autista, pero esto es incorrecto. Además, me gustaría aprovechar de sumarte, saber si hay consenso entre las distintas disciplinas que abordan esta condición.
Claro, mira, la condición del espectro autista, como debemos empezar a llamarle, porque es una condición, ¿cierto? No es un trastorno como estaba llamado, quedó, yo diría, en el lenguaje como de los profesionales y de las ciencias sociales y de las ciencias médicas que trabajan con el espectro autista, quedó como TEA porque se lleva llamando hace mucho tiempo así y ha costado mucho instalar el SEA, que es la condición del espectro autista. Entonces, por una cosa más bien de facilidad en la comunicación, se sigue llamando TEA, pero se refuerza mucho la idea, y ahí voy al tema de los consensos, hay muchas diferencias entre los profesionales que trabajamos con la condición del espectro autista, por eso nosotros desde CAPS decidimos entrar con todo en este tema desde la psicología y desde el rol que nos corresponde a nosotros, porque efectivamente hay mucho desacuerdo, ¿no? Hay mucho desacuerdo. Nosotros nos encontramos permanentemente, por ejemplo, en el ámbito educativo con mucho desconocimiento, por eso también diseñamos un taller, un curso para profesores y profesoras y comunidades educativas que parte el lunes, porque ahí, digamos, nos encontramos más bien con una dimensión de desconocimiento. Y por otro lado, con los profesionales de la salud, neurólogos, psiquiatras, nos hemos encontrado con desacuerdos, ¿no? Con desacuerdos francos en la definición, en el abordaje, y nosotros, bueno, como CAPS, como psicólogos y psicólogas, hemos decidido tomar una postura más bien como asumiendo un cambio de paradigma, ¿no? Asumiendo qué es lo que significa entender a estos sujetos como sujetos en una condición neurodivergente, ¿no? Como ese es un poco el foco, ¿no? Como una neurodiversidad, todo lo que significa entrar en la dimensión de la diferencia en esta, digamos, constitución neurológica. Y todo lo que eso significa desde nuestro lugar, ¿no? Que es apoyar a padres y madres en su conocimiento, en todo lo que significa los apoyos y las adecuaciones que se tienen que hacer en los colegios. Y esto yo diría que hemos aprendido mucho de otros profesionales que son los y las terapeutas ocupacionales, que tienen mucho más claro, digamos, esa perspectiva del apoyo y de las adecuaciones, de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas también, ¿no? Entonces aquí es como una sumatoria de profesionales y de perspectivas que entramos a discutir, a debatir, y yo siento que también está mucho más instalado el tema justamente por lo que ocurrió en el DSM-5, ¿no? Que es el manual diagnóstico, ¿no? Que ahí es donde se hace el cambio de Asperger a condición autista. Y ahí, digamos, se abre un mundo muy novedoso, muy desafiante y muy diferente de lo que venía entendiéndose antes respecto de la condición.
Marcela, ahí estás tocando un punto relevante, porque si bien queda muy claro que en el fondo esto no es una enfermedad, no es un trastorno, sino que es una condición con la que nacen las personas relacionadas con el desarrollo neurológico de su cerebro. Cuando se habla de los trastornos del espectro autista, entiendo que se englobaban, ¿no?, otras afecciones, comillas, como el autismo, el síndrome de Asperger y el trastorno desintegrativo infantil. ¿Cómo opera eso ahora, en el fondo? ¿El Asperger también es considerado como una condición? ¿Cómo opera ahí?
Claro, lo que pasa es que todo pasa a configurar, por eso se avanza al concepto de espectro, ¿no? Porque en el fondo, en el espectro, es que se sitúan todas estas diferencias, distintas características, y todo queda dentro del espectro. Por eso nos pasa mucho, ¿no? Con las mamás y los papás sobre todo, que es como que dicen, no, mi hijo no es autista, si tiene un compañerito autista que tiene, no mira los ojos, no juega con nadie, se aísla, es muy desregulado emocionalmente, entonces mi hijo no es nada de eso, solamente a él le gusta mucho y se apasiona con los dinosaurios, y es solo eso, ¿no? Entonces se empezó a ver que cada sujeto autista es un mundo, ¿no? Como que tiene, de todas estas características, cada sujeto tiene una configuración particular, ¿no? Que hay cosas que tiene mucho y hay cosas que no tiene nada. Entonces, ahí es, digamos, donde se empieza a distinguir y a entrar, digamos, estas distintas categorías que quedan fuera y todo queda dentro del espectro, en sus diferentes niveles, categorías.
Perfecto. Aquí, tomando el punto que estaba señalando en la respuesta anterior, efectivamente este DSMB, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es una publicación que realiza la Asociación Americana de Psiquiatría, se dice que no existen niveles de autismo, sino que aparecen diferentes grados de apoyo que se les pueden otorgar según las necesidades e intereses. Entonces se habla, ¿no?, entiendo, corrígeme si me equivoco, de tres niveles, siendo el nivel 1 el más bajo y el nivel 3 el más alto. ¿Cómo varía esta condición del espectro autista entre este nivel más bajo y el nivel más alto, por ejemplo?
Es el DSM-5. Lo que tú nombras como B es el 5, porque es el quinto manual, ya como que ha ido evolucionando en el tiempo. Claro, entonces esto lo que nos propone, que yo diría que ahí es donde está el salto cuántico, ¿no? Que lo tiene a esto, nos tiene a todos discutiendo de esto, que tiene que ver con el nivel de apoyo que necesitan, ¿no? Porque, por ejemplo, un sujeto autista que tuvo, digamos, muchas facilidades, muchos apoyos, mucha estimulación, desarrolla, digamos, características que son mucho más, puede ser, funcionales, a veces podríamos llamarlo así, o digamos con un mejor funcionamiento. Entonces, lo que entendemos es que también, digamos, además de las características genéticas, neurológicas, hay una diferenciación en lo que ocurre en sus contextos, ¿no? Por ejemplo, que este niño que tuvo mucha estimulación, muchos apoyos, que estuvo en un contexto, digamos, en que favoreció y que facilitó su desempeño en muchos niveles, probablemente va a tener menos dificultades de funcionamiento versus otros niños y niñas que eso no lo tenían, ¿no? Como que, por ejemplo, una crianza como con mucho desconocimiento y desde ahí a lo mejor muchos malos manejos, malos apoyos en los colegios, malos apoyos en las atenciones médicas. Entonces, desde ahí se van configurando mejores o peores funcionamientos, mejores o peores desarrollos, y en base a eso evaluamos a un sujeto en cada momento vital cómo se está sintiendo, cómo está funcionando, cómo está operando con sus pares, cómo está operando al interior de su familia, cómo están, por ejemplo, las distintas características, ¿no? Por ejemplo, esto de los intereses profundos, ¿no? Que algunos otros autores lo llaman intereses restringidos, que nosotros lo llamamos y queremos llamarlo intereses profundos. que esos intereses profundos a veces sí son bien acompañados por la familia, por el colegio, son pura habilidad y puro recurso, versus cuando estos intereses profundos son restringidos, o sea, son restringidos por la familia y por los contextos, son mal manejados, mal apoyados, eso se transforma en una obsesión, en algo no entendido, en algo mal acompañado, y desde ahí empiezan a presentarse muchas dificultades, ¿no? Que puede transformarse en algo visto como raro, como extraño, como estos sujetos empiezan a quedar excluidos, y ahí empieza, hay toda una seguidilla de acciones que pasan en sus contextos que hacen que estas características empeoren. Lo mismo con la desregulación emocional, por ejemplo, ¿no? Niños que son muy sensibles a los ruidos y que en determinados contextos esto es desconocido por los colegios y, y son expuestos a ambientes muy molestos, ¿no? Y desde ahí las respuestas son mucho peores que en contextos más protectores, más cuidadosos, etcétera.
Ya vamos a avanzar precisamente en lo que estás empezando a contar, que tiene que ver en algunas características. Pero quiero preguntarte, Marcela, si tenemos cifras en Chile como para conocer cuál es la prevalencia, ¿no?, del espectro autista y saber si esta condición aparece mayoritariamente en mujeres o en hombres o aparece indistintamente y si se vive de la misma manera.
Hay algunos estudios que hablan de un aumento post pandemia, como que el contexto pandemia, que tiene que ver con esto mismo que estoy señalando, ¿no? Como con cómo los contextos son favorecedores de síntomas o son, digamos, benefician, digamos, el buen manejo de los síntomas. Entonces, algo ocurrió con el fenómeno pandemia que esta condición apareció en, digamos, muy visiblemente, en mucho mayor medida, en muchos mayores, digamos, en más contextos, mucho más, digamos, motivos de consulta en atenciones de salud, en atenciones psicológicas, fonoaudiológicas, etcétera, ¿no? No tengo cifras exactas, la verdad, no tengo cifras exactas, porque además es un fenómeno muy reciente esto de post-pandemia. Hay estudios sí que hablan, por lo menos hasta antes de la pandemia, que el fenómeno, digamos que la condición era más identificable en varones que en mujeres. Pero hay estudios que también hablan que eso tiene que ver más bien por lo que se espera de los varones versus lo que se espera de las niñas. Hay muchos estudios que hablan de que las niñas y de que las mujeres como que no hacen tanto, no presentas tantas características llamativas que hagan sospechar de la condición, como que pasan más desapercibidas. Entonces, desde ahí el diagnóstico es menor. Yo diría que es un fenómeno en pleno desarrollo, ¿no? Como que estamos en el momento, digamos, donde se está mirando y se está estudiando con mayor profundidad para poder dar más elementos respecto de esto.
Marcela, ¿y cómo suele detectarse esta condición y quiénes suelen ser las y los profesionales que pueden detectarlo propiamente tal?
Mira, lo clásico es que se observan lo que en la atención médica, en la atención de salud, en las distintas atenciones de salud, en los controles sanos, va apareciendo muy pequeñito, ¿no? Antes de los 16 meses, algunas características que es lo que antes se llamaban como retraso en el desarrollo, ¿ya? Como que se empiezan a observar algunas características, niños más tranquilos, más silenciosos, que efectivamente cuesta que miren a los ojos. Entonces hay una evaluación que se llama MCHAT, que va a mirar esa sintomatología y la evalúa. Pero hoy en día se ha visto que hay, justamente por la post-pandemia, que hay adultos autistas, ¿no? Que nunca fueron evaluados y siempre fueron vistos como a lo mejor con algunas características peculiares o con algunas reacciones medias raras, pero que nunca fueron mirados desde la óptica del autismo, ¿no? Y hoy día, a la luz del conocimiento de esto, si uno se hace las evaluaciones, hay distintas evaluaciones después para más grandes, ¿no? Que bueno, que están, digamos, no están del todo 100% el Ministerio de Salud, no, o sea, se valora mucho la evaluación clínica, ¿no? la evaluación de, a ver, cómo están los intereses profundos, cómo está la regulación emocional, la hipersensibilidad, como ir a mirar mucho cómo es la historia de esto. Pero parece que vamos a desarrollar esto más en profundidad en la segunda parte.
Así es, vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con esta interesante conversación.
Darle fuego a la boca que quiera, tragar vida sin mover la lengua, queme mi ropa y todos mis libros. Soy tan ciega como los que gritan. Cae mientras aquí todo es lento. Soy ficticio, olvidé diluirme en el centro.
De regreso y seguimos conversando con la psicóloga Marcela Cuevas, coordinadora del equipo infanto-juvenil del Centro de Psicología Aplicada CAPS de nuestra Universidad de Chile. Con ella estamos conversando sobre el espectro autista. Marcela, antes de la pausa nos estabas contando precisamente cómo se detecta esta condición y me gustaría que ahondemos en cuál es el perfil de profesionales que pueden detectar el espectro autista.
Sí, bueno, te hablaba como de las pautas de los más pequeños, ¿no? Como las pautas oficiales de los más pequeños que la EMECHAT. Pero hemos visto, digamos, que muchos niños son detectados muy tardíamente, ¿no? Ya cuando están en la etapa escolar, aparece, se levanta y una sospecha por algunas conductas. Entonces, yo diría que, por ejemplo, aparece harto nosotros, los profesionales psicólogos, ¿no? Que por algunas conductas que no son tan adaptativa para los colegios, para las madres, para los padres, aparecen, digamos, algunas características que llaman la atención y en esa consulta se levanta la sospecha. Y esta sospecha es, digamos, si se profundiza en indagar en el historial y en las características actuales, se puede, digamos, confirmar, pero oficialmente se deriva, por ejemplo, para confirmación a fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, psiquiatras y neurólogos, digamos, para formalizar, pero hay muchos, los profesionales, por ejemplo, terapeuta ocupacional, si bien tratan, o sea, se abocan mucho más al tratamiento, a los apoyos, al desarrollar habilidades, tanto en la familia como en los niños, niñas y adolescentes, son profesionales que tienen, digamos, mucha expertise, yo diría, en este tema. A mí, yo he aprendido mucho de los terapeutas ocupacionales. Y bueno, yo diría que también los profesionales psicólogos hemos ido cada vez más entrando y conociendo esta condición y pudiendo afinar el ojo para aportar en el diagnóstico.
Marcela, estabas contando algunas señales que pueden ocurrir efectivamente en edades más tempranas, ¿no? Pero efectivamente también estabas contando un tema que yo quería abordar, que tiene que ver con esta sensación, al menos de aumento, ya lo estaba señalando, sobre todo pospandemia, porque han aparecido muchas personas que dicen haber sido diagnosticadas de adultos, en el fondo, con esta condición. Y uno lo que conoce, ¿no?, es que se asocia a dificultades de interacción social. Entonces, mi pregunta es, uno, ¿cuándo madres y padres debieran consultar si es que no hay esta detección temprana, ¿no? Y o, ¿cuándo un adulto, en el fondo, debería acercarse a distintos profesionales para saber si se encuentra con esa condición del espectro autista, en el fondo?
Mira, a lo mejor va a ser poco popular lo que te voy a decir, pero yo cada vez más me he ido convenciendo de que las familias deben consultar cuando alguna de estas características es problemática. Porque cuando no es problemática y la familia lo vive sin ningún problema, el niño, la niña, el adolescente tampoco, digamos, sufren por esto, no hay dificultades en el colegio, y en el fondo es algo muy bien llevado que hay que tener presente para el futuro, para estar permanentemente mirando, pero si es que no hay síntomas que sean problemáticos, yo sinceramente, es mi postura, a lo mejor es poco popular, como te digo, pero yo diría que como es una condición, no tendría por qué consultarse, ¿no? Ahora, cuando hay, por ejemplo, en el ámbito de lo que se llama la desregulación emocional, niños, niñas, adolescentes que tienen un mal manejo de la frustración, de la rabia, y desde este otro eje que es la hipersensibilidad o la hiposensibilidad, son niños, por ejemplo, que en la hipersensibilidad responden muy desreguladamente a ciertos estímulos, ¿no? Y eso es muy disruptivo para las comunidades educativas, para las salas de clase, niños que de repente necesitan salir, o resolver violentamente algunos conflictos, pero es porque están en un contexto que no es el contexto adecuado para ellos. Niños, por ejemplo, que son tienen hiposensibilidad y que son niños muy arriesgados, ¿no? Que necesitan tener mucho estímulo del ambiente para sentir su cuerpo y en esa lógica son niños muy arriesgados. Entonces, eso puede ser problemático para los colegios, para las madres, para los padres. Otro eje, digamos, de esta hipersensibilidad, por ejemplo, tiene que ver con la restricción alimentaria, ¿no? Que son muy sencillos, hay ciertos alimentos, estos niños que históricamente hemos llamado como los niños mañosos, probablemente muchos de ellos tengan esta característica de la condición autista, ¿no? Que es que tienen mucha, digamos, sensibilidad en la papila gustativa, en la boca, y eso los hace que rechacen muchos alimentos. Hay alimentos que les cuesta muchísimo comer e incorporar. En el ámbito social y comunicativo, claro, son niños, niñas, adolescentes que tienen, en el ámbito de lo social, hay veces que efectivamente por enmascarar, también se habla de enmascaramiento, ¿no? Como por enmascarar estas dificultades sensitivas que comentábamos anteriormente, tienden a alejarse, ¿no? Como que se les dificulta integrarse en todos los desafíos que significa integrarse, ¿no? Como es no mostrar ninguna de estas características, como de la hipersensibilidad a los ruidos o la dificultad en la alimentación. Entonces, desde ahí, muchos niños, niñas tienden a aislarse para estar más tranquilo, para estar en un ambiente que les sea más saludable. O otros niños que necesitan mucho estar integrados, ¿no? Como que necesitan mucho y que además se junta con esta característica de la hiposensibilidad, que son niños, niñas, adolescentes más abrazadores, que necesitan mucho el contacto físico por esta necesidad corporal de sentir más presión en su cuerpo. Entonces son niños, a veces, adolescentes, ¿no? Que no hemos tenido hartos casos de las universidades, que sobrepasan los límites corporales del otro, ¿no? Como que no tienen mucha, por esta necesidad, ¿no? Pero eso bien manejado, bien entendido, funciona sin ninguna dificultad, pero hay que hacer una mirada ahí, hay que hacer un abordaje, es muy desafiante. O sea, todo esto hay que abordarlo, hay que entenderlo, hay que poner ahí una intervención para que sea bien, bien acompañado, bien llevado.
Marcela, entendiendo todo lo que hemos ido aprendiendo contigo en esta conversación, ¿no? Que no es una enfermedad, por lo tanto, no es algo que se vaya a curar, sino que probablemente es algo que le va a acompañar por siempre. ¿Cuál suele ser el apoyo que se le da a las personas con esta condición una vez que se identifica? Y ¿cuál es el apoyo desde la psicología, desde la psicoterapia que se le puede dar a madres y padres para acompañarles?
Mira, nosotros justamente nos hemos ido metiendo cada vez más en profundidad en este tema porque nuestros pacientes, niños, niñas y adolescentes, han ido mostrando, digamos, que teniendo un buen apoyo, un buen acompañamiento, una buena conversación, un buen entendimiento de lo que les pasa, tienen una mucho mejor respuesta. Por ejemplo, adolescentes que son muy autoexigentes con lo académico, con las notas, y efectivamente hay áreas en las que por su funcionamiento neurológico no logran integrar del todo. Sin embargo, a ellos, por ejemplo, nos ha pasado harto con adolescentes que son muy autoexigentes, entonces no aceptan, por ejemplo, tener adecuaciones curriculares, tener apoyos, por ejemplo, dar pruebas en dos momentos distintos, o pruebas con menos preguntas, como que desde esta lógica de encajar en lo que debe ser, en lo correcto, en no permitirse ser diferentes, se exigen mucho, ¿no? Y ahí muchas veces esto está asociado luego con ansiedad, angustia, depresión, por este mismo funcionamiento autoexigente como uno de los ejemplos, ¿no? Hay muchas otras cosas que le generan ansiedad, depresión, angustia, lo estoy dando como un ejemplo. Entonces, el poder hablar de esto, el poder entenderlo, el no sentir que el tener apoyos especiales en el colegio son privilegios, o que el ser abordado desde el colegio y desde la casa con estas diferencias no significa que sean entendidos como sujetos raros o distintos o enfermos. Cuando los adolescentes entienden esto, como que se abre una puerta enorme de cambio, ¿no? Porque en ellos les baja mucho la ansiedad, la depresión, el estrés, y al bajar eso hay un montón de otros síntomas que inmediatamente, o no sé si inmediatamente, digamos, en todo el proceso de trabajo, empiezan a disminuir. Y eso tiene una repercusión con la familia, porque la familia también está más tranquila, siente que tienen mejores habilidades para manejarlo, entienden mejor, lo mismo con los colegios. Por eso nosotros desde CAPS estamos trabajando con todos estos frentes, ¿no? Estamos haciendo talleres para padres, madres, cuidadores, empezamos un curso con profesores, profesoras, comunidad educativa, y estamos haciendo terapia con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Estamos abarcando todo ese cuadro porque entendemos que solo así es posible, ¿no? Porque a veces cuando los niños empiezan a entender, empiezan a hacer cosas distintas, pero en los colegios no pasa nada, como se les sigue exigiendo igual, tratando igual, no haciendo ninguna diferencia, no sirve de tanto. Como que queda muy en el niño, en la familia.
Marcela, ¿hay algunas adaptaciones en la experiencia que ustedes tienen, por supuesto, atendiendo a personas con el espectro autista, que tienen que hacer las familias o que se recomienda que realicen las familias? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer casos en los que estas afecciones sonoras, por ejemplo, o que están asociadas a luces, o las visitas sorpresas en las casas, ¿no?, generan alguna incomodidad en las personas con esta condición. En tu experiencia, ¿cuáles suelen ser esas adaptaciones que mejoran, por supuesto, la vida de las personas que tienen esta condición?
Mira, yo diría que todo lo que le permita bajar la ansiedad. Y ahí yo hago un llamado a los colegios, a las madres o a los padres que estén muy atentos a identificar qué es lo que el sujeto necesita. Porque claro, por ejemplo, lo más conocido son los audífonos, ¿no? Que aíslan de los ruidos, pero a veces los niños no quieren andar con estos tremendos audífonos, que casi es como una insignia que los identifica como niños del espectro autista. A veces no quieren eso y a veces ellos necesitan cada cierto rato salir de la sala de clase, como poder darse una vuelta, ir al baño, ir a refrescarse, y con eso ya baja esta hipersensibilidad y pueden volver y seguir trabajando. A veces, por ejemplo, hay un educador diferencial que yo valoro mucho, que es Peri, que dice: aquí hay que ser drásticos, ¿no? Los colegios, las comunidades educativas tienen, si el niño tiene hipersensibilidad auditiva y lo mete en una sala de clases con la clase de flauta dulce, están 7, 8, 10 niños tocando flauta y él no lo tolera, el profesor, la profesora, la comunidad educativa tiene que tener la sensibilidad de decir: este estudiante no va a estar en la clase de flauta dulce y vamos a lo mejor va a tener en ese rato, va a integrarse a otro curso o en otro espacio, va a tener que seguir teniendo clases de arte plástica, no sé, va a tener que dibujar y se va a quedar en la sala. Y eso significan movimientos de la estructura que está tan diseñada en los colegios para que ocurra algo distinto con ese niño, ¿no? Que es una adecuación súper específica. O hay niños en que vamos a tener que tomarle la prueba en dos momentos, ¿no? Y ese niño va a necesitar, yo sé, las comunidades educativas dicen: ¡ay, pero qué estresante!, ¿no? Qué agotador, qué exigente, porque tenemos que hacerle esto especial a esto, esto especial a esto, como que también los profesores y la comunidad educativa están muy recargadas. Pero yo soy una convencida que en la medida en que todo el sistema vaya rediseñándose o adaptándose para poder responder a estas diferencias, se va a ir generando la necesidad también de instalar otras herramientas, otros recursos, otras habilidades o otros recursos humanos también, para que se pueda ir dando respuesta a esto que finalmente trae un beneficio tan grande, porque las comunidades educativas sufren mucho con las desregulaciones emocionales de los niños, con todas las dificultades en los rendimientos, en las respuestas académicas. Entonces, es un beneficio a mediano plazo que vale mucho la pena invertir. Pero claro, hay que hacer mover todo el sistema. Yo digo también, las madres, los padres, también tienen una labor importante de ser expertos y en también trabajar con los otros apoderados, ¿no? Conocemos a mamás, a papás que le han hecho charlas ellos mismos de lo que es la condición del espectro autista para que las madres y los padres de sus compañeritos, de sus amigos, entiendan y puedan también trabajarlo con sus hijos, y ahí también se genera una diferencia de trato, ¿no? Que es fundamental para que las cosas empiecen a ser distintas.
Marcela, muchísimas gracias nuevamente por haber venido al programa y darnos a conocer estas importantes temáticas que siempre abordamos contigo y sobre todo a derribar tantos mitos que hay, tal y como estábamos conversando hoy día con el espectro autista.
Gracias a ti, Daniela, por dar este espacio tan importante de difundir estas ideas y de profundizar un poco más.
Les reiteramos que el Centro de Psicología Aplicada CAPS tiene una cuenta en Instagram, @caps.uchile, donde pueden encontrar diversos contenidos como este que sin duda serán de mucha utilidad. Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suau.